Berta.
Antes la pobreza se asociaba mayoritariamente al medio rural y ahora se habla de pobreza urbana. ¿Realmente ha cambiado este rol?
Vamos a ver, antes depende a qué entendamos por antes, si hace 10, 15, 20, 30 o 100 años, porque claro, es que hace 50 años en España o hace 60, la población rural era una proporción muy importante de la población total, ahora es mucho más pequeña, por consiguiente al cambiar la estructura de asentamiento que se dice de la población, es decir, la ecología humana ha cambiado, tenemos mucha gente en las ciudades, ahora, luego la pobreza también ha aumentado en la ciudad, ha aumentado todo en la ciudad porque son más grandes que antes, ¿verdad? Y ha disminuido en las zonas rurales porque son están mucho menos pobladas que antes. Esto sería una primera apreciación. Pero en las zonas rurales, sin embargo, la pobreza es verdad que ha sido siempre mayor que en las ciudades, pero fíjese lo que voy a decir, sobre todo porque las zonas rurales han sido tradicionalmente y hasta hace muy poco tiempo, digamos de 20, 30 años para acá, en que la democracia sobre todo y las autonomías y el acercamiento de las decisiones políticas a los ciudadanos y a sus problemas han ido arreglando, ¿verdad? Eran las regiones, como digo, rurales relativamente abandonadas y carentes en mucha mayor medida de los servicios públicos de las ciudades grandes, capitales de provincia o de las más grandes, de las, digamos, del Estado de España. Esto hace que efectivamente en ese momento histórico que estamos pensando, sea cual sea la referencia en años a los que nos remitamos, puede permitirnos pensar que la pobreza rural era mayor que la urbana, volviendo a lo que decía antes, porque la percepción era mayor la de la pobreza en las zonas rurales que en las urbanas por todo esto. Las casas eran peores, los servicios públicos no existían, el agua potable no llegaba a todas las viviendas, así que eso lo he vivido yo mismo en mi propia edad, que ya tengo algunos años, y nací en un pueblo pequeño de una sierra del sur de España, y yo pues recuerdo estos problemas todavía remotamente, pero eran cosas que en una ciudad ya no se dan, porque yo pronto cambié del pueblo a la ciudad, y ya pronto vi que en las ciudades estas cosas estaban resueltas. Todo esto hace que se pueda hablar de que la pobreza urbana hoy es mayor, hay más gente en las ciudades, hay más población urbana en España que hace 20 o 30 años, las ciudades siempre estaban mejor equipadas, ahora lo siguen estando, y en este momento quizás la pobreza no, vamos a decir, no es que sea, en términos, no sé cómo decirlo, no es que haya nada específico en las zonas urbanas que haga que haya más pobreza, más bien puede haber una mayor percepción de que se está siendo pobre. ¿Por qué? Porque hoy las zonas rurales sí que ofrecen servicios públicos, hay asistencia sanitaria, hay servicios culturales, hay servicios, como decía antes, de uso colectivo, y una calidad de vida por el tamaño, por la cercanía, por la proximidad a espacios agradables para la vida cotidiana, por supuesto una alimentación a veces más de consumos locales y de productos locales que la hacen entre más atractiva, más barata, etcétera, y eso permite en este momento percibir cuando uno viaja y sale de una ciudad, por ejemplo, de un gran barrio industrial con enorme cantidad de paro, etcétera, etcétera, y va a una localidad pequeña y dice, ah, qué bien se vive aquí, aquí parece que no hay esa pobreza. Probablemente en términos monetarios sea parecida, pero en términos de vida cotidiana la percepción es distinta y eso creo que es una realidad, ¿verdad?
¿Cómo se explica que en época de crisis económica, como fue el bienio 2009-2010, bajase la tasa de pobreza?
Perdón, ¿me ha dicho lo último? ¿Qué me ha dicho?
Que ¿cómo se explica que en algunas épocas de crisis económica, por ejemplo en el bienio 2009-2010, bajase la tasa de pobreza?
Bueno, porque estamos hablando de pobreza relativa. Uh-huh. Vamos a explicarlo muy fácilmente. En 2009 había una renta media, la que fuese en España, ¿verdad? Una distribución de la renta. La mediana era la que fuese, 7.000 euros por persona y año, estaría por ahí más o menos la cosa, ¿no? Los que estuvieran por debajo del 60% de la mediana, situación de pobreza. Crisis económica. Dos años después, el país desciende en su nivel de ingresos, desciende el umbral de pobreza.
Claro.
Y puede descender tanto que incluso estadísticamente la proporción sea ligeramente menor que hace dos o tres años. Esto ha pasado en España, yo lo comento en conferencia, donde ¿cómo es posible? Pues no ha descendido.
Claro.
De hecho,
simplemente
en términos generales,
bajo la percepción.
Aumentado tan poco que llama la atención, pero ¿cómo en época de crisis la pobreza no ha aumentado más? Si estamos viendo a la gente desempleada, a la gente con problemas para consumir, ojo, porque ha bajado la referencia del umbral de pobreza y ha bajado porque el país es más pobre en general y eso hace que la pobreza relativa del país también haya bajado. Esa es la causa de esa apreciación que efectivamente llama la atención. Es por lo que yo pienso que, en el, aunque sé que esto sí es debatible entre los colegas de la profesión, si me oyen pues lo dirán, sí, habrá que hablar de esto, yo lo suelo decir ahora mucho, que habría que volver de alguna forma a alguna medición absoluta de pobreza, como decía antes, de un cálculo que se puede hacer, que es complicado, por supuesto, pero que se puede hacer, se puede llegar a un acuerdo de tipo, decimos, de tipo empírico, de tipo estadístico, que podríamos denominar como necesidades básicas de una persona. ¿Tiene todo esto o no lo tiene? Y si lo tiene, pues no es pobre, pero si no lo tiene, sí lo puede ser. Y ahí podemos incluir todas las cosas que hemos hablado antes, pues, la educación, la sanidad, por supuesto el consumo, el vestido, la habitación, etcétera, etcétera. Y eso nos daría una visión un poco distinta, pero bueno, la respuesta a su pregunta concreta de por qué ha pasado esto es la que le daba hace un momento.
Berta.
¿Y cómo se erradica la pobreza? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, España en estos momentos para descender ese umbral o esas cifras?
La, bueno, digamos, voy a decirle primero una cosa que se tiene, no la voy a decir porque se puede malinterpretar que se hace una especie como de broma estadística, que no la voy a decir nada. O sea, las medidas para resolver los problemas de pobreza son, a mi juicio, básicamente dos. Una, naturalmente, es generar más empleo, empleo con salarios que estén más próximos, naturalmente, o por encima de los umbrales de pobreza, y que, en consecuencia, la población pueda acceder a unos ingresos de, en fin, periódicos por su esfuerzo y su trabajo, que efectivamente le saquen de la pobreza, ¿verdad? La otra es que siempre hay una parte de la población que, por razones muy variadas, en este caso, con la crisis económica, todo esto se ha disparado el desempleo, etcétera, etcétera, y por eso tenemos ciertos aumentos, más pequeños de los que deberíamos de registrar, pero es verdad que hay mucha gente en situaciones como decía antes que no se perciben pobres, pero sí lo están siendo monetariamente. No obstante, estamos hablando en España para el año 2014 de una cifra de riesgo de pobreza y exclusión social, contando el criterio de la Unión Europea, del 29%. Es mucho, es una cosa cercana a un tercio de la población. A nivel de hogares, estamos hablando, multiplicamos por, en fin, un hogar medio de cuatro personas, de muchas personas. Me parece que tampoco pensemos que no estamos midiendo. Pero para quitar no se le da mucha importancia, porque claro, decir con todo lo que estamos comentando, de que es pobreza relativa, de la que hay un 29% de hogares que están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, una cifra muy alta. Repito, muy alta para un país como España, que se considera un país ya pues desarrollado y que ha resuelto muchos problemas históricos de este tipo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, la segunda parte es la asistencia, el acceso a recursos por la protección social de la sociedad, a través naturalmente del papel redistributivo del Estado, para que las personas que lo reciban tengan un ingreso garantizado todos los meses, además de los servicios públicos de carácter gratuito que se tienen ya como cosa habitual. Esa es la otra solución que se tiene. No tenemos más posibilidades que hacer un énfasis mayor en la política social y, por supuesto, no dejar de hacer énfasis en términos económicos en la generación de empleo, que son los dos pilares que tienen. Que ahora lo que no se debe es desatender la política social, establecer, como se ha hecho en España, muchos recortes en temas de política social, porque eso ha hecho que en las minorías más excluidas y con lo pasan peor, como ahora está de moda decir, lo pasan peor, los problemas, yo conozco algunos de cerca, sean muy agudos, porque la protección social ha descendido mucho y efectivamente no tenía que haber descendido tanto. Y ahí también está el traído y llevado tema de este debate que tenemos en las ciencias sociales y en la política, ¿no?, sobre lo de la renta básica universal. Que bueno, comprendo que es un tema que en este momento llama la atención. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo es posible que una persona pueda hacer una renta básica universal aún sin trabajar? Bueno, de esto poco a poco iremos hablando más del asunto, irá entrando más el concepto, pero si tal y como estamos viendo las sociedades muy modernas, la robotización, la mecanización, la influencia de las tecnologías de la información en muchas tareas, va haciendo del trabajo un bien cada día más escaso, más difícil de encontrar, porque es que es, digamos, la tecnología y el modelo de producción, la forma de producción, lo van haciendo más difícil. Algo habrá que hacer en el sentido de que la gente tenga una vida digna con un ingreso digno. Y si el empleo es escaso, pues habrá que repartir el empleo o habrá que tener un sistema de ingresos mínimos vitales o ingresos, en fin, como queramos llamarle a la palabra, renta básica universal, que garantice a la gente, como digo, una vida digna, como estamos comentando, sin perder de vista lo que he dicho varias veces, que es, creo que es fundamental tener tener un buen capital colectivo en buen uso, actualizado, conservado, etcétera, etcétera, es una parte también muy importante de reducir, no solamente la percepción, sino la realidad de que una persona, aunque tenga poco dinero, puede tener una vida rica en experiencias personales, en actividad personal, porque tiene ese capital colectivo al que puede disfrutar de manera gratuita o por muy poco coste en su entorno social.
Manuel Pérez Iruela, profesor de investigación de sociología del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes por haberme llamado.